Pero qué muy buenos y algo legañosos de momento días Comunidad Valenciana. En cualquier caso, llegaremos a 26 grados de máxima y 18 de mínima. Frescoret por la mañana, pero ahora ya todo bastante agradable. Y además es lunes 14 de octubre de 2024. Tenemos bastante mandanga aquí al principio. Tenemos también un invitado, Carles Duray Herrero. Carles, molt bon dia.
Bon dia.
Ensia estem tu, has publicat, bueno, ha publicat Univers, tu ho has escrit, l'Àlex del Somriure, Premi Rock Boronat 2024, i la presentació es fa...
A València es farà dimecres.
Este dimecres. Vale, o sea que después de más. Empiezo a sonar por aquí a la gente a hacerles alguna pregunta. Bueno, Javi, muy buenos días.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
Javi es el hermano de Carles y soy ente habitual. Y ha tenido el detalle de traer el novio de la muerte para que se lo firme.
Es la mejor está muy bien.
Clink, 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 clink. Silvia Yoc, muy buenos días.
Buenos días.
Silvia Yoc, según todas las pruebas que se han aportado, los grandes indicios de la posibilidad más plausible, Colón era de Valencia.
Totalmente, Colón era Valencia.
Nieves Madera, según todo lo que hemos visto y han aportado por ahí, ¿Colón era de Valencia?
Dicen que era español, no saben de dónde, pero parece que sí, que de Valencia.
Bueno, yo quiero decir esto porque sabéis que a veces en la vida hay grandes historias de amor, hay grandes historias de amistad, pero a veces llega un momento que a lo mejor según las respuestas hay que romper esas historias y hay que prescindir de la gente, Javi, sí. Moni y yo llevamos 10 años, pero según lo que me conteste ahora... Quizá es bueno a veces, Nieves, tú que eres abogado, que la
tomar
gente
distancia,
se separe, tomar distancia.
Tomar distancia para
un
ver las
de
cosas.
De reflexión, etcétera, etcétera. Mon, ¿Cristóbal Colón era de Valencia?
Por supuesto que era valenciano. Darth Vader también. McEnroe y Putin también tienen un origen valenciano. Está demostrado.
Pero vamos a ver.
Que sí que te digo que está demostrado.
Pero si se nos sacó del ADN de los huesos.
Mira, puedo decirlo. Este es un programa libre. Yo creo
es un
que
programa
sí.
Libre. Y el jefe también es libre para despedir a la gente.
Yo siempre he tenido...
Libre hasta que Ramón le da un ataque.
Exacto.
Libre, yo siempre he dicho que.
Libre, pero no con libertinaje.
A mí me da entre risa y preocupación el artículo. Que el artículo leído dice: bueno, pues. En Italia no tenía pinta. ¿Tú lo has leído?
No, de Génova se ha descartado por completo,
sí,
que es,
se ha descartado.
Cuidado.
Pues por cómo eso era, se dice, se sabe que era prácticamente judío.
Sí, judío sefardí.
Eso no es discutible.
Podría ser en Baleares, pero lo que no he dicho es dónde, Valencia. Yo,
una familia de tejedores de seda, sí, que éramos una potencia con la seda.
Pero yo quiero saber si eran de Sueca, bueno, de Alberic, de Leixample.
Yo apuesto por Alberic, porque soy de Alberic.
Como está muy demostrado, yo quiero saber el piso que había para que le pongan una placa.
A ver, no es que esté muy demostrado, pero hay indicios plausibles de que puede ser valenciano. Te digo una cosa. Pensemos con la buchaca y vayamos al negocio. Aquí tenemos, si hay algún santo grial que ser verdadero, que habría que invitar a Spielberg, es el de Valencia, según también investigaciones, estudios de gente que ha hecho el doctorado y tal y cual. No le sacamos partido a eso, que es algo que me obsesiona. Si intenta hacer algo y tal y cual, pero che, invita a Spielberg, regalaré una réplica. Che, invita al Beaterio Universal para que vengan aquí a dejarse el dinerito. Si, quiero decir, ¿por qué no compramos nunca lo que nos favorece? ¿Nos favorece que Colón sea de Valencia? Sí, pues vamos a comprarlo.
Claro, pero
hagamos aquí un congreso, hagamos una milonga.
Lo que yo te digo es
hagamos
que
camisetas Colón-Valencia.
Lo que yo te claro digo es una cosa. Si aquí nos hemos descojonado vivos,
sí,
cuando han dicho... Neil Armstrong, cuando llegó a la luna, estaba leyendo un libro en catalán. El no sé quién es catalán. La pizza es catalana.
Pero si lo decían ellos.
Que lo dicen ellos, un historiador.
Sí. Por cierto, que es un catedrático catalán el que afirma que Colón viene de una familia de tejedores valencianos.
Pero
¿eh?
Lo que te digo es que nosotros...
Catedrático.
O sea, hay una serie de cosas dichas por historiadores, entre comillas, catalanes, que son...
¿Historiadores, entre comillas?
Entre comillas, porque dan mucha risa. Porque cuando
o sea, porque
alguien
no se sacaron el título.
Justifica, bueno, las editoriales están todas allí, pero justificando cosas dantescas para
pero que
en pro del nacionalismo, y a mí me ha dado eso tanta risa,
pero
que tampoco entiendo, y de todas
pero
maneras,
¿no
si fuera valenciano,
en la ciencia?
Si fuera valenciano, yo sí, por eso creo en las vacunas, por ejemplo, pero lo que te digo es que aun si fuera valenciano...
¿A ti qué?
Es que quiero decir que un tipo, por azar, haya nacido en el mismo sitio que yo no tengo que salir con una camiseta. No, es una cosa que no entiendo.
Vale, te voy a poner un ejemplo maravilloso. Nuevo México, Roswell.
¿Vale?
Que es un poblachón infecto, lleno de polvo, sin nada. Roswell. se inventan lo del marciano de Roswell.
Ah, bueno, claro,
y
eso
viven
es otra.
Todos de eso. Tienen museo alienígena, venden camisetas, venden muñequitos. Claro, tiene un sentido comercial del que aquí carecemos, es una pena. Roswell, que fíjate tú que sí, es una alienígena sí. Que ha caído, que no, parece que es toda una patraña.
Pero tú sabes
y
que...
Roswell y toda la comarca viven de eso.
Que en Estados Unidos
y aquí yo
cosa...
conozco gente muy friki que ha ido de peregrinación a Roswell.
Claro, lo que pasa es que cualquier cosa en Estados Unidos
y eso nos
que pasa
hace
de los,
y nos
que pasa de los
100 bien.
Años... Tú has visto los museos de no sé quién, ¿no? El museo de Hank Williams.
Yo lo he visto. Claro. Tengo fotos. Hank Williams segundo. No, era el tercero.
El tercero. ¿Y qué te pareció?
Me pareció maravilloso.
Un chamizo.
Porque la gran pieza
Hank
era... Hank Williams es uno de los pioneros de primero el country y luego rock y tal. Entonces este era Hank Williams tercero y la gran pieza era Metracriato, auténtica camisa de Hank Williams. Esa era la gran pieza. Y eso era un museo, que ibas por ahí. Pero aprendamos a sacar partido
sí,
de
si
lo
como,
nuestro.
Si
¿puedo aportar
friki,
datos?
Si
aporta que
seamos
con Carlos.
A ver, vinculación con Italia, España no tenía. Italia, las ciudades del norte de Italia vivían y comerciaban con Asia, pero se rompe el amor y se rompe la relación comercial en el 1300 y mucho, porque... Y se cortan
sí,
las vías.
Igual, Nieves.
Y entonces se dedican a venir hacia el otro lado. Miran al mundo hacia el otro lado, hacia los que estamos aquí. Y Génova le tocó en el
pero
reparto,
si el
le tocó
ADN,
más Valencia.
El ADN
un dato.
Dice que es de la corona de Aragón y que posiblemente sea Valencia, pues vamos a creer en eso. Y
¿tú
así,
sabes
si es el ADN.
El primer
no
cónsul genovés en Valencia, ¿cómo se apellidaba?
¿Cómo?
Palomar.
¿Ves? Pues te lo iba a decir. Pero voy a decir, de ¿qué más da? No lo dice el ADN, pues compremos esa versión y saquemos pecho.
Sí, vinieron
y hagamos negocio.
Yo creo que hay muchas
mira,
probabilidades de que Colón sea que sea pariente tuyo.
Al hilo de todo esto he pensado otra cosa. A todos nos encanta el Danny Boy, la canción esta que cantan cuando los funerales ingleses, la de Oh Danny Boy, la. Es una maravilla, a que nos encanta. Pues esta también es una maravilla, pero como es nuestra, la despreciamos.
Es
quiero que
cantes,
Mon. Es impresionante. Quiero que cantes, Mon.
Pero esta es la de...
No, quieto.
La muerte no es el final.
¿Esta?
Pero en el otro día en la...
Ahí
en
voy.
En el Día de la Hispanidad, en el desfile de Fuerzas Armadas, fue emocionantísimo.
Entonces, ¿por qué somos capaces de vibrar siempre con lo foráneo que mola? Y yo soy el primero, que a mí el Danny Boy, cuando lo ves en las películas de irlandeses, creo que sale Muerte entre las Flores, o en alguna más de los hermanos Coen, es una maravilla. O Danny Boy, y dices, aquí tenemos cosas también muy molonas. Oye, las cosas que sean chungas, pues no les damos caso, pero las molonas sí. En fin, me han tenido que salir a hacer una llamada de producción, pero luego se voy a volver a enchufar. Carles Duray Herrero, Premi Rock Boronat 2024. L'Àlex del Somriure. ¿Esto qué es? ¿El despertar de la vida? ¿El despertar de la vida de un chic?
En part sí. En part es el despertar a la vida de un chic en unas circunstàncies un poquet especials. I està explicant la història d'una persona molt especial que de xiquet li agrada molt jugar al futbol i que a poc va descobrint que també li agrada la fotografia.
I què passa?
Doncs,
Sense fer que mos facis spoiler, evidentment.
Li passen moltes coses, però la cosa comença amb un quist en un ronyó, aixina molt xicotet,
sí.
I que quan jo vaig començar a escriure pensava que era una bona manera, amb una metàfora, dient que era com un cigronet, un pèsol, que va ser aproximadament l'expressió que va utilitzar el
metge.
El metge, sí. El uràleg.
Que tiene un guisantito. Però t'has basat avui con ells perquè tu eres professor.
Sí.
Aleshores tens accés a la gent molt jove. Suposa que ahí tens una retroalimentació.
En realitat, jo vaig començar el llibre com si fos una novel·la juvenil, perquè un amic meu em va dir explica la història d'Àlex en comptes d'explicar històries d'institut. I jo pensava que podia ser una bona lectura per a l'alumnat de secundària, que són els meus alumnes. Però bàsicament la història que explica és la del meu fill, que tenia, en el moment que comença la narració, 17 anys.
O sigui, Àlex és el teu fill?
Sí.
Però està tot bé.
No sé si puc fer spoiler, però la cosa no va anar bé, no.
T'ha servit el llibre com a catarsi?
Sí, naturalment. Jo vaig començar a escriure el llibre precisament per això, perquè pensava que era una bona manera de fer memòria, de deixar constància, i al mateix temps pensava que era una bona manera de passar pàgina. Bé, no se passa pàgina del tot mai, però sí que és de veure que quan escrius és una bona manera de reelaborar i de transcendir el dolor, la dificultat que estàs passant. I en aquest sentit, l'exemple d'Àlex em va servir moltíssim perquè també ell, en la seva malaltia, va ser capaç de transformar el dolor, la dificultat, el plor, en art. perquè hi feia fotografia. Com que jo em dedicava a escriure, perquè havia escrit altres novel·les, doncs vaig pensar que era una bona idea començar per ahí. I mira, vaig a transformar en història i vaig a deixar per escrit. En aquest sentit, és una literatura, podríem dir, terapèutica. Pot ser per la gent que siga capaç de llegir el llibre, però també per a que tot el món que estiga passant per una situació de dificultat siga capaç de transformar en literatura, en art, el seu propi sofriment.
Vas tindre recolzament per part de la família? O ho vas fer en secret? Ho vas consultar a la mare?
A veure, la veritat és que he tingut molt de suport per tot el món, tant per la família, com els amics, com el treball, un suport radical i absolut. I sí que és de veres que durant el procés d'escriptura, que és un procés solitari, vaig recórrer a membres de la família per a que m'explicaren històries que potser jo no recordava o que em faltaven detalls per a poder d'alguna manera acabar de, diguem-ne, d'aconseguir i d'explicar el puzzle sencer. Però vaja, bàsicament és un treball, com bé sabràs de l'escriptura, que és solitari. Perquè és...
Josep Pla dia que a més és un ofici sanguinari. Per allò que és solitari, que bueno, per les obsessions, per tal, igual és una frase que m'agrada molt, l'escriure és un ofici sanguinari.
Sí, en el meu cas, sanguinari perquè, ja, ja. Perquè és, vull dir, me ve del fetge i me ve de la sang. Però ha sigut un procés terapèutic, i no únicament per l'escriptura del llibre, sinó després per la pròpia publicació. Ha rebut el Premi Roc Boronat, que com sabeu és un premi que és de la ONCE de Catalunya, i que jo crec que està molt ben donat a aquest llibre, perquè és un llibre molt especial, perquè Àlex també era una persona molt especial i tenia molta sensibilitat davant dels problemes dels altres.
Una pregunta, la teràpia té la... ¿Te la diagnosticaste tú o te la indicaste tú o te lo dijo un profesional o
a ver,
fue un consejo?
Asistim a les sessions de teràpia psicològica de Aspanion, que és l'associació esta de pares i mares que tenen fills oncològics, però la veritat el que diuen és que és convenient fer elaboració. D'acord? I aleshores la gent que fa llibres, com és el meu cas, doncs me dedico a escriure, però hi ha gent que ha fet cançons. El meu nebot ha fet alguna cançó, alguna amiga de l'Àlex ha fet un quadre i fins i tot una mare que coneixia l'Àlex el que va fer és un bescuit. O sigui que cadascú ha elaborat d'una manera creativa diferent el seu dolor.
Fins a quin punt te van servir d'inspiració les seues fotos?
Moltíssim, moltíssim, perquè el seu procés creatiu i d'elaboració del dol era ixe. Vull dir, ell deia que per a crear primer has de plorar. O sigui que ell va ser capaç de fer-ho fins i tot en situacions molt complicades. Penseu que va estar malalt també durant la pandèmia i per tant estava confinat, estava tancat i tot i això era capaç de fer fotografia, vull dir.
Esa afició de la fotografia era natural o venia de família?
A veure, ve de família i això bé que ho saps tu, no? O sigui, jo recordo el meu iaio fent fotografies tota la vida, vull dir, fins a un límit obsessiu. O sigui, era un
carrer... I les conserveu?
Sí, sí, les conservem la major part d'elles. Perquè és testimoni documental, és que tots els cap de setmana em feia un carret d'aquella època, no? I a mon pare també li agradava moltíssim, a mi, fins i tot a Pau, el seu germà gran, però, clar, quan Àlex va agafar una càmera, aleshores els altres deixaren ja de fer fotografies, perquè la capacitat que tenia per a copsar o per a captar en el moment
de fotografia i...
era una passada. De fet, en el llibre s'explica que una de les primeres coses que va fer és prendre com a models els seus amics i amigues, de manera que tenim la sort, i tenen la sort també, d'estar fotografiats i estar immortalitzats, precisament per Àlex, que aprenia a fer fotografies amb els seus amics i familiars.
Nieves, cuéntanos cuál es tu relación con Carles.
Pues...
Que tú le dabas órdenes con el uniforme, ibais todos con el uniforme, como el desfile de la hispanidad que se nos puso a llorar de la emoción el otro día.
Fue precioso.
Pues yo los conozco porque yo he sido scout, ellos también, y coincidimos en el mismo grupo y yo creo que tuvimos una relación especial y muy bonita. Y yo recuerdo a su padre hace muchísimos años, que ahora toda la fotografía y el móvil y todo está mucho más expandido y mucho más común, pero su padre hacía fotos como las hacía su abuelo, siempre, muchísimas, siempre te traía una foto que te había hecho que te sorprendía gratamente el detalle que había tenido y los conozco de toda la vida y a lo mejor hemos estado muchos años sin vernos, pero es la gente que conoces en una época de tu vida y es mi teoría, cuando no tienes prejuicios, cuando no tienes problemas, cuando eres libre, cuando conoces a la gente ahí, es que yo me acuerdo hasta de vuestros cumpleaños.
Jolín.
Ahora mismo, uno es el 6 de julio y otro el 12.
Caray.
Muy bien, correcto.
No me acuerdo, creo que Javi el 6.
Uy, ya has fallado.
Ahí, bueno, ya era demasiado, pero es que hacía mogollón que no nos veíamos. Y también hay una cosa. Hace muchísimos años, estoy hablando de los 80, me dejaron un libro, lo pedí. Y Carlos me dijo, los libros que se dejan no se devuelven. Y yo le dije, yo te digo que te lo devolveré.
Nieves te lo devolvió.
Cada vez que lo veía en la estantería de mi casa, me dolía el corazón.
¿No se lo devolviste?
Hace unos meses, que sí, que sí, que sí, lo hice, pero han pasado muchísimos años.
Solo cada decía vez que lo Pedro Sáez Rodríguez, que si hay alguien tan tonto para prestar un libro, se merece que no se lo devuelvan, que este estaba exiliado, formaba parte del Consejo de Don Juan, estaba exiliado en Portugal y cuando volvió a Madrid, creo que eran 6 trailers o 7 los que componían su biblioteca. Era algo realmente espeluznante.
Bueno, pues yo que aspiro a tener 3.000 ejemplares en mi biblioteca, ese, con dolor de corazón, porque era una baja, lo devolví. Y me quedé, oye, la satisfacción de hacer algo que quieres hacer mucho tiempo es buenísima.
Lo de la fotografía a mí me encanta porque el otro día lo hablábamos, cuando fui a Alberica una historia, me apareció un señor muy mayor, me dio una foto donde aparecía mi padre muy de jovencito, con una pandilla. Me llamaron la atención varias cosas. ¿Cómo se endomingaba la gente? Pero de 17, 16, 18 años, yo creo que hablo de principios de los 50, finales de los 40, que todo el mundo andaba en corbata, chaqueta, en cara que eran, ya en que venía familias humildes o muy humildes. Y claro, aquella foto en blanco y negro, vas a decir, hostia, es que todo eso se ha perdido en las fotos del móvil. Uh-huh. Ya no es el mateix, las fotos que fea el teuavi o tu pare, això té un altre valor.
Sí, la veritat és que la digitalització ha sigut tota una revolució. Per a mi el gran avantatge, si és que en té, és que es poden fer moltes provatures. És a dir, que en aquest sentit Àlex podia disparar moltíssim sense haver de revelar després tot el treball, que era una cosa caríssima. De fet, jo el recordo fent edició de fotografia, ell que era molt mogut i que li agradava molt de futbol i que era així especialment agitat, passava hores i hores editant les fotos en l'ordinador, buscant el quadrar dels blancs i la temperatura i no sé quines històries. Bé, una de les coses que hem fet, que jo crec que està molt bé per a recuperar i per a reelaborar, ha sigut recuperar la fotografia d'Àlex, aquelles que ell havia editat, i vam fer una exposició de fotografia en el Centre Octubre, i la veritat és que va quedar molt bé, perquè utilitzarem la saviesa del comissari que era fotoperiodista, l'Alberto Di Lori, i es va fer una selecció molt bonica de fotos i va estar en l'octubre i encara es pot digitar virtualment en la seva web, en l'Expressarte.
Escolta, tu diríem, eres un docent, però que també has fet les teves coses en poesia, i tens el premi César Simón.
Sí, sí.
Vull
sí.
dir, tot això reflexa en la teva prosa, seria una prosa lírica?
A veure, explicant un tema com el que estava explicant, jo volia fer literatura, i això ho tenia claríssim i ho va ensenyar Àlex. És a dir, jo no volia fer un diari, diguem-ne, amb un llenguatge transparent, ni volia simplement fer una espècie de, diguem-ne, d'esfogar-se d'emocions, sinó que jo tenia claríssim que havia d'elaborar literàriament el text. I per això està molt pensat, molt elaborat, n'hi ha, diguem-ne, lírica, metàfora, i fins i tot he fet un poema també en el propi llibre, o sigui que jo crec que és un llibre, si hem de dir-ho d'alguna manera, era molt literari o molt elaborat artísticament.
Carles Dura i Herrero, l'Àlex del Somriure. Prem Rock Borona 2024 se presenta després demà a quina hora i a on?
Doncs mira, el presentarem a València en la Fanset, allò que era abans 3 i 4, que 3 i 4 fan 7, el pròxim dimecres a les 7 de la vesprada, i jo crec que és una oportunitat extraordinària no únicament de conèixer el llibre, sinó de fer un homenatge a l'Àlex.
Pues Carles, moltes gràcies per la teua visita i enhorabona per el llibre.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, te deixem que tenes que anar a donar sí. classes, que mos jo acabé me voy pitando, així de carrea.
Vinga,
una abraçada.
Gràcies.
Silvi. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tanta llamada?
No, que mi madre que ha tenido un percance y me ha llamado para una cosa.
¿Todo, todo bien?
Todo bien, todo bien. Todo bien.
Vale. Y aquí, en esos momentos de mandanga primeriza...
yo tengo que saludar a un,
eso saluda.
a un grupo de gente humana, trabajadores de los aguerridos, que nos escuchan todos.
¿La ¿vale? Legión? Que salió de decir el otro día.
La Legión también. En el desfile no trabajaba nadie, Ramón. España entera estaba en vilo.
Ahí.
Pero me gustaría saludar a toda la gente de Industrias Tomás Morcillo.
Un abrazo muy fuerte.
A Juanillo, que lo conocemos, que es buen amigo de la casa.
Pero pues ala.
Un abrazo para todos, que están enchufando.
Vale. Oye, y que nos ha dejado
sí.
Mayra Gómez Kemp.
Sí.
Muy joven, además.
Kemp, bueno.
Bueno, se... 76 años, ¿eh? Que
sí, para bien,
una mujer claro, joven.
Sí, pero que no es 60.
Sí, bueno, no, claro, claro.
76.
Exacto,
¿no? La pobre tuvo una caída en su casa. Es una de las caídas en el hogar, ¿eh? Que siempre ya a cierta edad hay que ir con mucho cuidado.
Sí, hombre, y no hace mucho, no hace muchos años, una presentadora de radio.
Sí, señor.
También en la bañera.
Yo creo que fue hace poco. Pero bueno, ella sufrió un cáncer de lengua, por eso hablaba un poquito más, y luego un cáncer de garganta y no sé dónde más.
Pero bueno,
y yo la entrevisté. Yo la entrevisté hace 12, 13 o 14 años o más.
Estábamos todavía en Punto Radio, me acuerdo, yo también la entrevisté, sí.
Y fue muy interesante, porque claro, ella tiene una vida espectacular.
Hombre.
De ascendencia cubana, había trabajado por todas partes.
Un concurso como el 1-2-3, que la gente que tiene una edad sabemos lo que es, que en este país se le entregara la dirección y la imagen del concurso a una mujer.
La imagen, la dirección era Chicho con
sí,
mano
pero
la
presentación,
después,
la visualización de quién estaba.
Y después de Kiko Legdar, que también tiene tela.
Era maravilloso.
Que era...
Para mí ha sido el mejor. Pero yo recuerdo muy nano ver a Mayra Gómez Kemp y no, pues a lo mejor éramos más, sino, pero no pensar, oh, pues ahora voy a presentar a una mujer. A mí
porque
no,
tú
a
eras
mí
pequeño.
No me chocó eso, nada, sería eso por eso, efectivamente.
Eso lo pensaban nuestros padres,
pero a mí
incluso
no me chocó nada, claro.
Nuestros abuelos, nosotros.
Pero entiendo
no
que era algo muy revolucionario, ¿verdad?
Claro, claro,
yo,
pero nosotros
yo,
era
yo no
lo
tuve,
que se.
Tú tuviste sensación, Javi, decir, wow, lo presentó una mujer, yo lo vi
no,
tan normal.
Con total normalidad.
Con total normalidad.
Daba mucha envidia porque era la única persona que sabía.
Claro,
al final de lo
claro,
que tenía la tarjeta.
Claro, 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 claro.
Estábamos
claro
todos deseando ser Mayra para poder saber.
Yo conozco niños que pedían de regalo a los Reyes ir a una grabación de 1-2-3.
Pues era un peñazo
de
que
vida.
Flipas. Yo estaba
era
un
en peñazo,
una grabación
sí,
de 1-2-3. ¿Sí?
Era un peñazo, ¿no?
Era un peñazo, pero era cuando estaba Miriam Díaz Aroca.
Sí.
Yo estudié periodismo sí, y entonces una de las cosas que hicimos fue el viaje a Madrid, a los estudios de televisión, a la grabación del 1-2-3.
Porque además Kiko, Chicho lo tenía todo como muy, o salía perfecto, había que repetir y repetir y repetir y repetir, y el público era, y ahora aplaudid, y ahora callad, y ahora tal, y ahora cual.
Estábamos todo el día, desde las 10 de la mañana hasta sí, las sí, 8 de la tarde, te daban un bocadillo y a tope. Y en un solo día se grababa todo.
Sí, pues eso ya era en esa época, porque antes no, antes
eran lunes
antes
los,
eran
los estudios, lunes los
martes
escenarios
y, por lo menos,
y,
sí,
y martes
se grababa en varios días
el programa.
Porque yo conozco gente que fue concursante y lo que Mayra me contó, y era verdad, me lo contó sin maldad y sin acritud, ¿eh? No me lo contó, no sé si lo contó Silvia, a micro abierto o micro cerrado, era que...
Yo tampoco me acuerdo.
Que les pagaban muy mal... Pero a ella, a Arévalo, a estos que serían de 22, ¿cómo era?
El dúo sacapuntas.
Sacapuntas, que en general a todos los colaboradores y ella misma les pagaban bastante flojo porque donde sacaban ellos la pasta eran los bolos de verano.
Claro.
O sea, que Chicho le decía, no, yo es que
creo
te voy
que
a pagar esto.
Yo creo que sí que lo contó a mí
pero,
abierto, ¿eh?
Ya sé que te parece poco, pero es que la popularidad que vas a adquirir, porque en la época de Mayra Gómez Kemp, es que eso va a tener 20 millones de espectadores.
Y además se vendía fuera
solo
de
había...
España. Era...
Sí, pero con otro
sí,
presentador.
Con otro presentador,
sí,
pero la dimensión del producto era importantísima.
Entonces, claro, a mí
hombre,
Mayra...
De ahí sale Bigote.
Creo... Sí, Bigote, Pitigrín, Pitigrín. Y Mayrichu, Mayrechu, o quién me llama así, Mayrechu.
Sí, Mayrechu.
También
a
Bigote.
Sí.
Vale.
O el que entrevistaste tú.
Y Ángel Garó.
También, también.
¿Te acuerdas que vino
también
alguna
sale
vez
allí?
A minería?
Sí, vino muy amable, pero a Ángel sí, Garó se le fue un poco la pinza con tanta fama y se convirtió un poco insoportable.
Y él ya, era más de la última época, Ángel Garó.
Sí, era de la sí, última época, pero Mayra aún era primera época y tal, y decía, claro, es que te daba tal popularidad que te salían anuncios de la tele y luego dice, no, en verano no parabas y ahí hombre, sacabas la tela.
Las hermanas Hurtado.
Sí.
Era un programa muy interesante porque tenía primero una parte, digamos,
sí,
medio
sí,
cultural,
sí,
luego
sí,
una especie de prueba y al final otra parte de más espectáculo, de más azar y aparte solo dos canales, era eso,
sí,
o
sí,
la clave de Balbín.
Sí, 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 sí. Era pero yo conozco una pareja que estuve viendo cantidad de semanas y ganando y me decían que, a ver, no es que no fuesen ilegales, pero que a veces también intentaban favorecer a parejas que molaban porque eran más simpáticas o más tal...
Quedaba más espectáculo.
Sí, de alguna manera en las preguntas ahí tenían cierto margen para promocionar a unos y expulsar
es que
a otros.
En la tele como lleves a un soso,
que, claro, es que,
no vendes nada.
Que también lo veo
que
es normal,
traslucía,
que es espectáculo.
Eso se veía muchas
y
veces.
Es normal. Bueno, pues nos ha dejado Mayra.
Yo nací el 19 de marzo del 76, que cayó viernes, a las 9 de la noche. Y era la primera vez que ponían el 1-2-3 en color. Entonces estaba, mi madre dice que estaba en el hospital, alguien, alguien consiguió una tele en color, no sé de qué manera, porque no creo que el hospital la tuviera, dice que estaba muerta de dolor porque nací por cesárea y estaba necesitaba medicación, necesitaba todo, y yo estaba llorando y toda mi familia viéndolo un 2-3.
Claro, en color.
Eso me lo dice toda la vida, dice, no nos hacía caso nadie, todo el mundo estaba viéndolo un 2-3 en color, que era como un espectáculo. Me lo dicen siempre, a mí me gustaba mucho el 1-2-3. El capítulo además molaba, es lo que decías que era
lo
temático.
Lo que decía Javi.
Pero,
sí.
Pero cuando el tema molaba, si
hombre,
eran los mosqueteros. Yo me acuerdo
hombre,
el de Drácula,
el oeste,
hubo uno que era
terror.
Drácula, que yo lo vi con absoluta
pues
fascinación.
Pues os puedo contar otro
por
gran
favor.
Acierto de Chicho. Chicho inventó en su divorcio o separación en la casa nido. Claro, es muy fácil teniendo mucho dinero. Pero se separaron, entonces
sí,
compraron la casa de abajo, y entonces claro. Los niños se quedaban en casa y los que cambiaban eran ellos. Eso se puede hacer con mucho dinero,
claro,
y con
mira.
Mucha generosidad. Pero en los 80 ya lo oí y el inventor fue él y me pareció brutal.
Para los críos es lo mejor. Por cierto, que me pasan un WhatsApp realmente de lo que le ha pasado a Mayra, así con un poco más. Se cayó en casa y como vivía sola estuvo 18 horas en el suelo hasta que la atendieron. Estuvo unos días ingresada, le dieron el alta y al poco falleció.
Pobreta.
Sí, sí.
Bueno, hay que decir que Chicho, ya que estamos hablando de todo esto, como director extraordinario, ¿eh?
Sí.
Extraordinario.
Sí, sí.
Era bueno.
Mira, nadie habla mal de él. Hablan de un jefe duro.
Era muy duro.
Exigente,
¿eh?
Era muy duro. Pero era un genio. Y entonces hablan con
pero
admiración.
La verdad, ¿quién puede matar a un niño? ¿Cómo revoluciona
historias
todo?
Para no dormir, creo que era, ¿no?
Pero la película, ¿quién puede matar a un niño? Que de la rueda de Entabarca. Quiero decir, le da la vuelta al cine de terror por completo. ¿Qué es el cine de terror? Oscuridad, telarañas, un castillo lóbrego, sombras, tal. ¿Qué hace Chicho? Se va a una isla en pleno
donde
verano,
no hay sombra.
Que cae el sol que quema y hay luz y encima el elemento del niño, que hasta entonces a casi nadie se le ha ocurrido lo del niño malvado y todo eso. Un genio, un verdadero.
¿Y la cabina?
Hay una...
La cabina no es de él.
Ah, perdón.
Pero gracias, da igual, pero es muy buena.
Cuando Kubrick hace El Resplandor, la crítica unánime decía que la primera película de terror durante el día, ¿Quién puede matar a un niño? Creo que es del año 75.
Sí, sí.
Y cuentan una historia, que no sé si es leyenda, pero me da a mí que es cierta, que Chicho le dan un premio en un festival. No sé si ahora miraré porque no sé qué película era. Le dan un premio por quién puede matar a un niño. No sé
bueno,
la fecha.
Da igual,
bueno,
un premio, da igual.
Y estaba un joven director como compungido porque no había ganado nada y se acercó a él y estuvieron un poco hablando. Y era Steven Spielberg. Entonces, no sé si era por Duel, por El Diablo sobre Ruedas, o por Tiburón, es del 76. Esto fue cuando Spielberg sacó Tiburón o un poquito antes. Entonces dicen que estuvieron hablando, una de las películas favoritas de terror de Tarantino es ¿Quién puede matar a un niño? O sea, que es un tipo que fuera de las fronteras...
Por cierto, Tarantino se ha vuelto loco con una película de los morancos.
Sí, sí.
No sabía Connections.
Sí.
Pero se ha ido a volver loco, pero loco
bueno,
de verdad.
Pero
no.
Es que Tarantino...
Loco
sí,
de ilusión.
Sí, me ha pedido una copia. Bueno, Alex de la Iglesia cuenta que en una cena, que estaba emocionado porque iba a conocer a Tarantino, le dio la turra toda la noche sobre películas españolas que Alex de la Iglesia no conocía. Alex de la Iglesia, que tiene un bagaje cinematográfico brutal, y acabó pidiéndole una película andaluza, no sé qué, de judo, que Alex de la Iglesia dijo, hostia, que alguien me salve porque no puedo soportar a este pelma hablando de Tarantino. Entonces el tipo
café,
lo ha visto
¿no?
todo, absolutamente todo. Junto a Scorsese, yo creo que es lo que pasa que Tarantino, aparte, ve Serie Z, ve pelis malas y vamos, lo ha visto absolutamente todo.
Bueno, hay un par de cositas más. Como sabéis, luego de hablar de esto con Pellicero y de manifestación en grandes ciudades españolas con lo de los pisos, y dices, pero bueno, o sea... Los
que amenazan con dejar de pagar el alquiler, a mí me ha hecho mucha gracia.
Sí, pues nada, es el mejor mensaje que podemos lanzar es no vamos a pagar el alquiler para que el que tenga algún piso para alquilar diga, pues mira, ahora llamo Vlog que me pongan Vlog y no lo alquilaré más. Pero es que lo curioso es que los que se manifiestan son los que han votado en general al gobierno que hay ahora. Y dices, pues no sé, pedir algo a vuestro gobierno que lleva 6 años, o los que habéis ido a votar, que llevan 6 años y no han hecho nada con la vivienda, nada. Y donde han aplicado la ley de la vivienda, se han encarecido todavía más y han reducido el parque de pisos que había para alquiler. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Pues no lo sé. que liberen suelo, que den facilidades a los que construyen, que al final y al cabo son los que saben del tema, y que haya seguridad jurídica.
Hay uno de los argumentos que esgrimen es la abundancia de pisos turísticos. Pero en España hay registrados 350.000 pisos turísticos. La demanda de pisos en España en un año
o así.
Son 290.000. Es decir, que con un año y un poco más ya está... O sea, no es la solución del problema.
Pero la gente que no quiere pisos turísticos. Ahora en mi finca van a hacer una reunión solo para prohibirlos.
Sí, claro. Y hay cupos en los ayuntamientos. No, sí, hay cupos en los ayuntamientos también. Ya hay cada vez más ayuntamientos de localidades pequeñitas que se están sumando y están poniendo. ¿Cuántos somos? 20.000. Pues X para pisos turísticos. Incluso... Y cuando se ha acabado, se ha acabado.
Pero que lo curioso es que los que se han manifestado, dicen, no lo sé. Y sí que, bueno, que estaba Reyes Maroto, que fue ministra, y resulta que tiene como 6 pisos.
6 inmuebles.
Tiene 6 inmuebles. Eso. Y a ti
¿y
estaba
los alquila?
Ahí de, pues no lo sé, pero dices, hombre, tú, que conste que yo, a mí me encantaría tener 6 pisos alquilados, ¿eh? Ya que me toca una primitiva, yo me compro los pisos y los alquilo.
A
ver,
a mí me gustaría tener un piso en propiedad.
Bueno, a mí también,
yo con esta inseguridad jurídica no alquilo nada, ¿eh? Si tuviera.
Otra cosa, tenemos colaboradores aquí. Y yo conozco a más gente, el jueves se lo preguntaremos a la colaboradora si quiere contarlo, que yo creo que sí. Que frente a imagen de pequeño propietario, especulador y mamón y voraz, creo que la mayoría de los pequeños propietarios lo quieren es tener a alguien honradete que te pague fielmente cada mes. Es decir, que si pueden pedir 1.000 pavos, pero están así, uy, 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 prefieren tener a alguien que pague 600 o 700... pero que sea puntual pagando. Por lo menos los pequeños proyectos que yo conozco son todos así. Dicen, no. Yo lo que quiero es que me pague puntual y que no me dé problemas. Y de hecho aquí tenemos una colaboradora, al menos yo tengo amigos, que dice, mi casero es de esos, Ramón. Yo me podría pedir mogollón más, que me tendría que ir, pero encontraría a alguien, porque además está en Ruzafa y tal igual. Yo le pago una cosa razonable, pero él me dice, mira, no me das problemas. Estás aquí toda la vida. Y yo creo que la mayoría... Van de ese palo frente a la imagen que se da y
claro,
tal igual.
Son los pequeños propietarios que lo que quieren es tener estabilidad, saber que pueden contar
que sí,
con ese dinero para
que es un complemento, además, para la pensión, porque cantidad que tiene el piso heredado de la abuela, de un tío soltero, de un tal,
pero
de
es
un
que
cual.
El tema de los alquileres es como una pirámide, va de menos a más o de más a menos. Está la mayoría, que es familias que a lo mejor aumentan la familia y alquilan ese piso para irse a otro, luego gente que a lo mejor ha heredado un piso y lo tiene en alquiler, gente que tiene 2-3 pisos, los bancos que tienen miles y gente que tiene...
Desde el año 2023...
Y el otro día salía un artículo que no sé exactamente dónde era, que hablaba de cómo te puedes aprovechar también de la ocupación, ¿no? Que decía que muchos fondos buitre, a lo mejor una persona le ocupaba en la casa y entonces decían, bueno, te lo compro
sí,
a precio
con
bajo.
Con el bicho dentro, sí.
Con el bicho dentro a precio
sí,
bajo,
sí.
El otro está desesperado,
sí,
lo vende por
sí.
4 duros y les dan 15 o 20 mil euros a
sí.
los ocupas para que se vayan
sí.
y ya tienen el piso. Con lo cual,
claro.
Es una medida social...
Claro.
Se convierte en una medida
claro.
absolutamente
claro.
neoliberal.
O sea,
que
¿cuál es la moraleja? Pues que, oiga, a los ocupas se les echa rapidito, como pasa en Inglaterra, en Francia y Italia, en todas
claro
partes.
Que sí.
Y no tenemos nada.
Es que es deleznable
que
eso esté
pasando.
Y al
que no pague, pues a 2 o 3 meses se le echa y tal, y ya está.
Lo que tiene que pasar, porque una cosa, perdón, y acabamos, y acabo ya. Una cosa es el ocupa. Otra cosa es la persona vulnerable y otra cosa es la persona
sí.
con niños. Quiero decir, lo que tiene que hacer el Estado es...
Exacto.
Es discernir
ocuparse de
ellos. Y sobre todo, es decir, quien no puede pagar porque está en un piso, pero el propietario tampoco, como no cobras alquiler, no puede pagar su alquiler, pues esa familia se tiene que ir de esa casa, pero nosotros le tenemos que dar...
El Estado tiene que dar una cobertura.
Tiene que
lo
dar
que
una
no
cobertura.
Puedes fastidiar al propietario.
Efectivamente.
A ver,
claro.
año,
el propietario
a ver. Pasado,
calma.
Ahora, si
todos,
lo tiene un banco,
calma.
A mí no me da ninguna pena. Y ya está.
Los bancos no como quieren
pisos.
A mí
los bancos
mí
no me dan ninguna
me dan
pena ningún banco.
A mí no me da ninguna pena, pero que el banco no se oiga la inmobiliaria, que salen huyendo.
Desde el año 2023... Para presentar una demanda de desahucio hay que aportar 2 documentos. Uno es el informe de vulnerabilidad que da el ayuntamiento, que no se da, o sea, tienes que acreditar que lo has solicitado, porque dárselo el ayuntamiento a un tercero es vulnerar la ley de protección de datos. Entonces, acreditas que lo has pedido y luego ya el ayuntamiento, si quieres, lo pide el juzgado y se lo da. Y la otra es un certificado de que no eres gran tenedor, que no tienes más de 5 inmuebles. Con eso, los jueces tienen unas informaciones objetivas para ver si instan un desahucio o no lo señalan o qué pueden hacer. Y entonces sí que la ley, o sea, la realidad, la ejecución de la ley se está adaptando a la realidad y tener en cuenta las circunstancias. Y eso ocurre desde el año pasado y yo creo que todo es más racional y mejor desde entonces.
Silvi.
Vale, acordaros del chico que vino aquí que vivía en la furgoneta. El piso que le estaban ocupando era de una mujer con dos hijos, por lo tanto era vulnerable. Y ahí estaba aguantando carros y carretas. Esta mujer
podía...
Por eso
se fue a la furgoneta, para mostrar que era más vulnerable que ella. Ella podía vivir con sus padres, que vivían en el piso de arriba.
Ahí estamos. Ella podía haberse ido perfectamente a vivir a casa de sus padres. Antiguamente la gente no ocupaba, se quedaba con sus padres. Pero no, ahora venga, y tengo derecho y no sé cuántos.
Como ocupabas ya la Guardia Civil y te sacaba patadas, vamos.
Déjame que acabe. Ahora no, que si soy vulnerable, que si me den un piso, que si tal y que si cual. ¿A costa de qué? ¿De los impuestos de los mileuristas que estamos trabajando y aguantamos como podemos? Me da lo mismo las que me caigan encima, pero no estoy dispuesta a aguantar eso. Que se queden en casa con los padres. Si no se pueden ir todavía, pues que se esperen y se van a los 40. O no se van, pero no se puede estar por ahí. Por ejemplo, hay muchos ahora que fingen, te dan esto, te dan lo otro, te alquilan el piso. Y a los 3-4 meses te han dejado de pagar. ¿Por qué? Porque el de ahí no paga, porque este no sé cuántos, porque yo también me voy a hacer ocupa y porque yo tengo derecho. ¿A qué nivel estamos llegando? Pues ¿y eso se está permitiendo? No, me niego. Y con mis impuestos, tampoco.
El problema,
vamos a dejar el tema.
No, pero déjame terminar con una cosa. El problema es que lo que se tiene que demostrar cuando una situación de vulnerabilidad, como pasa con la no contributiva, una persona mayor que tiene una no contributiva, si un familiar directo tiene trabajo, se la reducen o se la quitan, por ejemplo. Entonces, es decir, si hay, lo que no puede coger la policía es coger a una mujer con dos niños y tirarlos a la calle y decir, ahí os quedáis a dormir debajo de un puente.
No, eso se no, los tira a la no calle, pasa, se van con sus padres.
Eso es lo que digo yo, si te, estoy dando, la razón. Pero lo que hablábamos de esto, que es donde está... Esto es muy complejo y hay mucha problemática, pero aquí dice... CaixaBank y Blackstone, los dos mayores caseros del país, suman cerca de 41.400 viviendas alquiladas. Y luego, más de 185.000 viviendas alquiladas en España tienen como arrendadores a grandes empresas. Con esto no estoy diciendo que les puteen, pero lo que hay que preocuparse en el escalafón, y vimos lo que pasó con este chico que estaba en la furgoneta, es que hay que amparar.
Claro que hay que amparar.
Al que solo tiene un piso o dos pisos.
Ha habido un gobierno.
Y luego, si un fondo buitre tiene 100.000 viviendas, pues oye, mira.
Nunca un gobierno ha recaudado. Ni a mí ninguna. Nunca ha recaudado. Pero el piso es del fondo ese.
Sí, eso desde luego.
Nunca un gobierno ha recaudado tanta pasta ni impuestos como el actual. Nunca. Nunca, pues no sé yo...
¿En qué se lo gastan?
¿En qué se lo gastan? Bueno, sí, me lo imagino. Y en ese sentido de los impuestos, os te parece una noticia muy curiosa. En Portugal, que sabéis que se pagan menos impuestos que aquí, Portugal está funcionando muy bien. Yo cada vez, ya sabéis que siempre me gustaría unir por Portugal y España.
Es un buen sitio para
jubilarse.
En Portugal,
tío, están pensando, y lo de menos impuestos era con el PSOE de Portugal, que por cierto el presidente, por un pequeño escandalito, dimitió enseguida. El presidente y un socialista. Bueno, pues se están planteando que los menores de 35 años no paguen impuestos.
Eso lo
o sea, que tú hasta los 35 no pagues ningún impuesto. ¿Por qué? Para favorecer cuando te inicias en la vida y tienes que alquilar algo y tienes que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera.
No pagas ningún impuesto directo, que indirecto
estás pagando. Sí, sí, sí. Pero aquí están pensando cómo qué nuevos impuestos crear. ¿Cuál es poder subir? ¿De dónde poder agredirnos? Y os recuerdo que ya estamos trabajando 7 meses para el gobierno. Antes era 6. Con Sánchez ahora son 7 meses, ¿eh? 7. Y dices, bueno, esto tendrá que acabar alguna vez. Pero en fin, Mon, ¿quieres que pongamos de primer disparo La muerte no es el final? ¿Tu himno favorito a partir de ahora o elegimos otra cosa?
Yo tenía otra cosa puesta, pero sí, bueno.
Yo me fío de Silvia. A mí me gustaría.
Pero luego
que,
te lo vamos a poner. A vas a cantar como... conmigo. La, la,
oye,
la.
Oye, lo cantaba
la,
el rey y la princesa.
Vale, pero luego me gustaría rememorar ese momento en el que con una había una canción que era la base de una de Gaby Milique, Fofito y Miliquito.
Esa es la de Los Boinas Verdes.
Sí. Efectivamente.
Que es maravillosa.
Pues nada, y si ponemos, la, si ponemos
la,
a más.
La, 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 la. Bueno, ¿qué has preparado el primer disparo?
Por cierto, gracias a todos los oyentes que se han volcado conmigo y que dicen que me quieren de presidenta.
Pues yo no también estaría mal. De presidenta. Pues yo te quiero de presidenta. Claro, y de reina. Sí. ¿Qué leches?
No, reina no, deja, que tengo yo ya a mi rey en casa. Tengo un trabajito de Mobi. Sabéis que me gusta mucho Mobi. Tengo también lo nuevo de Primal Scream y un temita español. Pero voy a poner Mobi. Primero a Mobi, ¿vale? Mobi.
Y tengo yo un capricho. Quiero que hoy, no sé si, de tercer tema tenemos al Loco Club, que nuestra la favorita
no, mañana.
Me apetece el Colors de Ice-T.
Ah, vale.
¿Sabes pues que hubo película? Sí.
Esa peli.
La peli está muy bien.
La peli está
y el tema
bien.
También, el Colors. Colores de guerra. Sí.
Sí.
Colors.
Ya, ya tiene Sean tiempo, ¿eh?
Sí, sí, Sean Penn muy jovencito. Que es el famoso chiste de papá toro y torito hijo, que tienen que bajar, que están las vacas en el valle. Y el torito dice, tararí, tararí. Y el padre dice, no, bajemos poco a poco. Ya estaremos descansados y entonces...
Tracatrá.
Tracatrá.